análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Ya saben, queridos amigos, cada lunes tenemos nuestra mesa de análisis social, 8:30 a.m. El día de hoy tenemos un tema, a mí me parece que es muy, muy importante. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido en algún momento de nuestra vida la pérdida de un ser querido? Pueden ser nuestros padres, la compañera sentimental, peor aún, el caso de los hijos, algún hermano, etcétera, etcétera. Y bueno, pues platicaba yo con los invitados a la mesa, a quienes saludo enseguida, que va a ser para muchas personas inclusive una conmemoración de los fieles difuntos muy complicada, porque a lo mejor va a ser la primera vez que experimenten esta ausencia. Y si no han cerrado ciclos, aquello se pone todavía más complicado. Para hablar acerca del proceso del duelo, cómo lidiar con la pérdida de un ser querido, saludo con mucho gusto a nuestros invitados del día de hoy, que son de primer nivel. La tanatóloga Marcela Latapí. Marcela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gracias, muy buenos días.
Bienvenida. Está también la doctora Marbella Espino Cortés, es jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Marbella, qué gusto saludarte. Buenos
Igualmente,
días.
Igualmente, muchas gracias por la invitación. Buen día.
Y está con nosotros alguien a quien pues estimamos mucho en esta casa, es el padre Martín Lara Becerril. Padre, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme y para servirles.
Bueno, pues sin duda, les digo, es un tema complicado para muchas personas, porque sobre todo estos días, algunos experimentan la nostalgia. Decía la etimología de la palabra nostalgia, que es el dolor de la ausencia, y así probablemente lo van a vivir muchos estos días, Marcela.
Sí, porque viene el recuerdo y sobre todo por las tradiciones y por lo que representa para cada quien, en base a sus creencias, ¿no? En México, pues, se recuerda mucho a las personas que ya partieron. Uh-huh. Hay algunos que igualmente no quieren hacerlo, y a mí me lo han dicho en consulta.
Claro.
Que no quieren recordarlos ese día, que quieren omitir esas fechas que están enfocadas básicamente al recuerdo de la ausencia de ese ser amado.
Por supuesto. Y es un obviamente el tratar de darle la vuelta a estos días es porque existe todavía dolor ahí, ¿no?
Por supuesto, y dependiendo del tiempo que tenga la persona que falleció o cómo me significó esa persona, ¿no? Y no solamente el Día de Muertos, a partir de esta fecha hasta el fin de año, el duelo o la pérdida se complica muchísimo. Yo siempre les digo, vienen fechas difíciles, muy sensibles, en donde los sentimientos y la cuestión afectiva se va a exacerbar, el dolor de la ausencia, ¿sí? Lo que estaban acostumbrados habitualmente a hacer en la familia de esas fechas, ¿no?
Claro. Y es que platicábamos antes de entrar aquí a la mesa que nada más que se dé el cambio de horario, regresar al horario habitual, vamos, el horario de invierno, y esto implica como para muchas personas ponerse en un estado mental pues ya de celebraciones, de fiestas, pero para otros es un estado mental pues probablemente de sentimientos encontrados y, ¿por qué no?, hasta de depresión, Marbella.
Mucho se asocia a esto que acaba de mencionar Marcela. En la psicopatología, especialmente en la depresión, sí hay varias constantes, y una de ellas son estos duelos que, como decías, no se han cerrado, uh-huh, no han sido bien resueltos. Entonces, estas pérdidas que pueden ser de la vida de alguien, o sea, alguien que murió, pero también pueden ser pérdidas de alguna situación, por ejemplo, un divorcio,
claro,
¿no?, o alguien que se fue, que por algo no está con nosotros. Uh-huh. Por supuesto, la más significativa siempre va a ser la muerte, y por eso decía Marce, desde esta fecha pueden empezar a darse estas conmemoraciones o estas remembranzas de aquel que perdimos, y por supuesto exacerbarse la manifestación emocional, que muchas veces es depresión, y hay que hacerle caso, por supuesto, hay que pensar en ello. Si es algo que nos está provocando dolor, sufrimiento, es porque necesita trabajarse, y esta es una gran recomendación, porque si de algo tenemos certeza, por supuesto, es de la muerte, ¿no?, de la muerte de los demás y de la muerte de uno mismo. Entonces es algo que valdría la pena aprender a enfrentar, ¿no?
Y a veces lo hacemos desde el terreno emocional, porque sí es bien cierto, tenemos esa conciencia de que en algún momento nos vamos a ir y la gente que está cerca de nosotros también, pero a veces como que también le sacamos la vuelta, padre.
Evidentemente que sí, por todo lo que implica la la muerte, no solamente el dolor físico, sino toda la parte emocional, la separación de los seres queridos, de la, del estilo de vida. Y en resumidas cuentas, a veces uno teme a su propia vida. Uh-huh. No solamente a la vida de los demás, el contorno, sino uno siente a veces que la vida que uno ha llevado no ha sido completamente, que a la persona le haya llevado a una plena realización. Entonces, y al llegar a la muerte o al cerca de la muerte con una experiencia así de no haber cumplido una misión, de no sentirse pleno, esto siempre causa angustia y siempre uh-huh. causa una emoción pues muy muy distinta, y el aferrarse a la vida para poder tratar de tener una segunda oportunidad para
claro.
llenar ese hueco, esa parte emocional que está allí muy, siempre muy, muy latente, siempre está muy presente, ¿no? La falta de plenitud en la vida.
Y evidentemente, desde la religión, desde la espiritualidad, se nos hace conciencia de que estamos aquí por un tiempo limitado, y hay pues también tratar de entender que este es solo un paso.
Sí, de hecho el cristianismo como tal pues es una de las religiones más optimistas, porque ve la vida humana como una primera parte del existir del ser humano, y después basado precisamente en todo lo que es la muerte y resurrección de Jesús. Entonces el ser humano, el cristiano, se siente unida a esta experiencia y motivado por esta experiencia, y es lo que le da la garantía de enfrentar la muerte pues de una manera mucho más lúcida. Uh-huh. Y entonces es la fe precisamente en Jesús, en que murió y resucitó, y en que el hombre morirá y resucitará junto con él. Entonces es lo que le da la perspectiva completamente distinta no solamente a la vida humana, sino a lo que viene después de la muerte. Y entonces el pensar que el ser humano ha de morir, pero que va a resucitar a una vida mejor, entonces este es un optimismo mucho, muy, claro. mucho, muy grande. Y entonces las personas que tienen fe, esta experiencia la viven precisamente no como el final, sino como un paso. Y se vive no como una derrota, sino se vive como una posibilidad de vivir una vida mejor. Y entonces
claro.
esto al ser humano le da una experiencia completamente distinta. Yo lo he visto con los enfermos, ya en su última etapa, cuando ya la medicina no tiene ninguna alternativa, entonces entra precisamente ese otro aspecto grande que es el terreno de la fe. Uh-huh. Y entonces la persona, ahora sí, como decimos humanamente, agarra un segundo aire. Uh-huh. Y agarra un grande valor para precisamente enfrentar la muerte. Y pensar que esta etapa exactamente es una etapa de peregrino, pero que viene una etapa definitiva. Entonces la fe le da un aditivo muy muy importante a lo que es la muerte. Como decía aquí a la psicóloga, es indudablemente que la muerte son de las cosas más tremendas del ser humano.
Claro.
Y entonces vivirla con una perspectiva de fe, ciertamente a la persona le da un sentido completamente distinto.
Y a veces, obviamente, desde la espiritualidad, desde la religión, viene este proceso de fe y, ¿por qué no?, de consuelo ante una pérdida. Pero en otras ocasiones no es suficiente, Marcela. Para muchas personas es muy doloroso el enfrentar la pérdida física de un ser querido. Es cierto, puede haber otras pérdidas, pero en estos días que ya llegan, para muchas personas este dolor de la ausencia física de los padres, de algún hermano, de algún hijo tal vez, o de una pareja sentimental, duele y duele fuerte.
Mira, lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Uno es el que fallece y otro son los dolientes. Para la persona que fallece, como dice el padre, pues eso, una vivencia totalmente distinta, porque uh-huh. la muerte la tengo enfrente y yo soy el que me voy a morir.
Claro.
Y yo soy el que tengo que ver qué me quedó pendiente y qué tanto mis creencias me pueden ayudar para no sentirme tan mal, ¿sí? De que ya estoy perdiendo la vida. Uh-huh. Porque el hombre siempre va a pugnar por vivir, así sea hasta el último aliento.
Claro.
Uh-huh. Claro, siempre claro. estará esperanzado en que a lo mejor algo suceda y no me muera.
Uh-huh.
Entonces es muy diferente el que yo lo viva, como el que me voy a morir, como el que, como los que están en torno a esa persona que va a fallecer. Uh-huh. Y de, obviamente depende de quién fallezca, si es el padre, la madre, un hermano, el esposo, las edades.
Y la condición también a lo mejor de salud, ¿no? Porque a lo mejor con algunos ya como que nos vamos resignando a que es, como se dice coloquialmente, ley de vida, pero en otros nos toma por sorpresa, ¿no?
Mira, aunque hablemos de la muerte y todos tengamos conciencia de que nos vamos a morir, la muerte siempre la vamos a ver lejos. Eso le sucede al otro, al vecino, en otro país, en otras. Ahorita que estaba viendo las noticias antes de venir, de los incendios que están sucediendo, no sé si es en California.
En las Californias.
Sí, y el ver cómo la gente está perdiendo todo y algunas personas que mueren bajo esas condiciones, sí, claro. ¿No? O sea, es que todo depende de muchísimas cosas. Y este, y pues sí, el que yo vea la muerte como algo que le sucede a otras personas no significa que yo, en el momento que me enfrento a ella, me sea fácil. Uh-huh. Siempre me voy a resistir hasta que llegue el momento en que tengo que doblarme ante ella.
¿Cómo debe enfrentar este proceso alguien que a lo mejor está en una circunstancia probablemente de salud que le haga pensar en que a lo mejor pues sus días están contados?
A eso se le llama muerte anticipada, ¿sí? Cuando una persona tiene una enfermedad terminal degenerativa, pues todo ese proceso en donde se va mermando la salud y tu cuerpo y tu físico y tu personalidad y todo va cambiando, pues eso es una muerte que se va paulatinamente presentando. Muchas veces la persona te dice, mira cómo estoy, ya no soy el mismo de antes, cuando tiene conciencia.
También bien
importante
eso.
Hay personas
eso.
Que pierden la conciencia, claro, propia de la misma enfermedad y fallece, ¿no? Y entonces los dolientes van viviendo esa muerte anticipada de la persona,
claro,
que está bajo esas circunstancias.
Claro.
Uh-huh. Y es un despedir constante de quién era esa persona. Todos los días lo va despidiendo. Uh-huh. Porque ya no es el, ya mi padre no es el mismo, o mi esposo ya no es el mismo, o mi hijo, si es que me toca llevarlo en un proceso de enfermedad terminal.
Claro. Y esto, como bien menciona Marcela, nos va a lo mejor pues preparándonos para irnos despidiendo paulatinamente todos los días. Lamentablemente, ante las circunstancias de la vida, hay muertes que son inesperadas. Y entonces eso genera también un dolor en las personas porque pues no les dio ese proceso, digamos, para despedirse, ¿no? De alguna forma.
Sí, lo que son las muertes súbitas son las más complicadas. Uh-huh. Y sobre todo si son muertes súbitas y violentas.
Además.
O sea, son componentes que complican el duelo. Uh-huh. Porque el hecho de verte ahorita y que me hablen al rato y me digan, fíjate que está, falleció, tuvo un accidente, o lo mataron, o qué sé yo, es un shock traumático muy fuerte. Uh-huh. Y si está bajo unos términos de violencia, peor.
Peor aún,
el proceso,
claro,
es muy complicado. Entonces, hay muchas cosas que suceden a nivel psicológico para que la persona pueda dimensionar la gravedad en que está viviendo. Entonces hay varios procesos
por
a
supuesto.
Nivel psicológico, sí.
Claro, claro. ¿Cómo trabajamos ahí, Marbella, quienes han experimentado una pérdida de estas características para ir cerrando este ciclo e ir trabajando estos procesos?
Hace rato decías cómo trabajar, cómo afrontar una pérdida. La verdad es que es bien difícil dar una recomendación general, porque uh-huh. la muerte es tan compleja y el significado o aquello que viene con esta pérdida es muy particular, ¿no? Entonces, cuando alguien muere, por supuesto, nos duele la ausencia, pero nos duele todo su recuerdo, todo lo que significó para nosotros, lo que hicimos con él, lo que no hicimos con él, lo que dijimos, lo que no dijimos, lo que me hizo sentir, lo que me molestó, lo que me hizo daño, en fin, es ampliamente complejo. Y entre más complejo es, más doloroso será, ¿no?, este proceso. Sin embargo, creo que es muy importante reconocer eso primero, que es un proceso, ¿sí? Entonces, la mejor recomendación puede ser afrontar ese proceso, no resistirnos a que suceda, porque si nos resistimos nos atoramos y dificultamos que eso se pueda consolidar, se pueda digerir. Entonces, va a haber dolor, sí, y va a haber mucho dolor, por supuesto. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que llorar, hay que enojarnos, hay que dejar que eso pueda salir. Para que, entonces, así como sucede con una herida infectada, ¿no?, saliendo todo eso después, pueda haber la posibilidad de curación. Quedará una cicatriz, quedará una marca, podrá seguir incluso teniendo sensibilidad, pero ya no estará, digamos, en un proceso de no curación, uh-huh, en un proceso de complicación. Entonces hay que vivir ese proceso, y creo que esto amerita mucho reflexionarse, porque fácilmente cuando alguien está llorando en un funeral le decimos, no, no te pongas así, mira, él está en otro lugar mejor, sé fuerte, claro, etcétera. Y creo que esto es mejor acompañarlo, es mejor escucharlo y decirle, aquí estoy, te acompaño en tu dolor, estoy para lo que necesites, ¿no? Pero tienes que vivir esa pérdida, claro, tienes que llorar, tienes que pensar mucho, tienes que enojarte, etcétera, y llegará el día en que esa emoción vaya bajando su intensidad, y entonces, si tengo la fortuna de tener una sólida espiritualidad, una creencia fuerte, seguramente eso hará que pueda hacer este último proceso de aceptación y podamos vivir, por supuesto, a lo mejor con algún grado de dolor, claro, con alguna dificultad, pero ya sin ese evento complicado y atorado que pueden ser estos duelos que mencionamos.
Y es que eso, ¿no?, me lleva a otro punto. Lo que has mencionado es bien, bien interesante. Hay otras personas que no quieren vivir el duelo, y entonces los vemos a lo mejor en un proceso de pérdida física de algún ser querido, y inclusive muchas veces nos sorprendemos por qué no está afectado emocionalmente o afectada emocionalmente. Luego, a veces como que parece que a los hombres nos pasa más este tema como de bloquear emociones, porque tenemos que ser los fuertes ahí en la casa, en la familia, etcétera, etcétera, y estamos generando una bronca porque, claro, tarde o temprano lo que no se libera hoy, ahí se va a quedar y por algún lado va a salir en algún momento, ¿no?
Exacto, y puede salir ante otra pérdida incluso menor, ¿no? Porque se quedó atorado, pero sucederá, en algún momento tendrá que salir. Por eso es muy importante no frenarlo, no hacernos los fuertes. Hay que dejarnos vivir lo que se tenga que vivir en el proceso, ¿no?
Es un asunto bien, bien importante. Yo quiero preguntarle, padre, ¿cómo le hacemos también para acompañarnos desde la espiritualidad, desde la religión, ante todos estos temas, estas pérdidas? Y cómo entender que, reitero, somos parte de un proceso.
Yo creo que aquí hay varias cosas que tendríamos nosotros que tener muy presentes ante la muerte, que de hecho se tienen muy presentes, pero yo creo que desde el punto de vista de la fe, lo primero es pensar en que nosotros después de la muerte tenemos una vida distinta, una vida diferente, una vida espiritual, y es el tema de la fe, lo que decía hace un ratito, ¿no? Es creer que Cristo murió y resucitó, yo voy a morir y resucitar, y entonces hay una vida mejor. Eso en primer lugar, de punto de arranque. Tanto para la persona que muere como para los familiares, porque es cierto lo que decía aquí la psicóloga, ¿verdad? Pues cuando, en el caso de una enfermedad, pues no solamente sufre la persona, sino los familiares. Así son es. Los que, a veces a mí me dicen, pues es que yo ya no puedo, tengo 3 días que no duermo, o sea, uh-huh, es este acompañamiento. Entonces,
y luego dicen que un enfermo enferma a todos,
así,
¿no?
Así es, y la familia se enferma completamente. Entonces, el primer paso es la fe, yo creo que el segundo es aceptar la realidad. De cualquier forma que se haya dado la muerte, sea una muerte anticipada, sea una muerte violenta, que ciertamente cuesta más trabajo, pero ese paso de aceptar la realidad, de decir la persona ya no está, ya murió, cuesta mucho trabajo, pero creo que es de las cosas que más sanan, es aceptar ya la realidad. es decir, ya murió, de cualquier forma que haya sido. Ahora, el tercer paso, pues viene el proceso de asimilación. Y el proceso de asimilación, bueno, nosotros tenemos una costumbre muy bonita en la Iglesia Católica, que es los 9 días. Uh-huh. En los 9 días donde la gente se junta a rezar, donde se junta a compartir, y te acuerdas de fulano, que mira, cuando vivía hacía esto, nos decía esto, así, así. Entonces, esos 9 días es una, para la persona, la familia, es una liberación.
Eso está, es terapéutico, ¿no?
Totalmente, es una socialización de la muerte con los vecinos, con los familiares, y eso es algo muy, muy bonito. Y de hecho, nosotros lo vivimos a nivel de la iglesia. Después de estos 9 días, la gente va a la iglesia y dicen, ya es el fin de su novenario, claro. Rezamos por él, como que decimos, como que cerramos el ciclo.
Claro, luego es un contraste con lo que a mí me sorprende mucho, lo que se vive en otras culturas, que es casi aséptico este proceso de la muerte, ¿no? Como por ejemplo en algunas partes el tema de los tanatorios, o sea, yo no puedo entender cómo pueden dejar a una persona ahí en este proceso de velación, dejarle, por ejemplo, en las noches. En Estados Unidos pasa mucho, en Europa también, que se deja ahí en los restos mortales de una persona y se regresa al día siguiente como si fuera, pues, como juntarnos a desayunar. Es una cosa que me brinca mucho a mí ahí, padre.
Sí, y nuestra cultura es totalmente lo contrario, ¿no? Es desde que la persona muere hasta que la persona es sepultada, los familiares no se separan del cuerpo, pero ni... E incluso nosotros lo vemos, los relevos, ¿no? Claro. Tú vas de tales a tales setoras, claro. Y luego la otra persona, y así sucesivamente. O sea, hay un proceso muy bonito donde la persona realmente es tenida en cuenta como persona.
Así es.
Con toda su dignidad, y aún los restos mortales se les venera.
Así es.
Se les venera por lo que significó para la persona y por lo que la persona misma es. Entonces, este proceso, yo digo que primero la fe, después viene la aceptación, después este tiempo de estos 9 días que son realmente terapéuticos, son realmente muy bonitos, y después de este tiempo como que la persona cierra su ciclo y entonces empieza a retomar ya la vida ordinaria, empezar a asimilarla. Y yo creo que otro factor muy, muy, muy importante es lo que ya apuntaba aquí también la tanatóloga, ¿verdad? Es decir, que estos sentimientos se compartan.
Claro.
No dejarlos guardados, es decir, yo me siento muy triste, me pasa esto, me pasa lo otro, etcétera. Decirlo, esto es realmente sanador. Y creo que esos 9 días ayudan, pero después de los 9 días también la gente sigue comentando todas estas cosas. Y yo lo digo como parte de mi experiencia como sacerdote. La gente viene y precisamente platica y dice, padre, es que mire, me pasa esto, siento esto, así, 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 así. Y ese es el proceso.
Claro.
tan bonito, ¿verdad? Como la gente poco a poquito se va despegando y vuelve nuevamente a retomar su vida normal, ¿no? Ya con una muerte, pues, mucho más asimilada.
Bueno, me quedan 2 minutos para comentarios finales. Antes, nada más saludar al señor González, que me dice, nos duele luego la partida de un ser querido, porque a veces no lo respetamos, ni le cuidamos, ni le dimos cariño si es que estaba enfermo, y ahora tratamos de compensar, ahora que no está, que está físicamente, ya no está, tratamos de compensar lo que no hicimos en vida. Bueno, vamos a los comentarios finales. Este tema da para un montón de reflexiones, pero bueno, pues la radio es así es que les voy a pedir esta mañana un comentario final en 30 segundos, pues tal vez a lo mejor una recomendación a quienes están pasando por este proceso. Marcela.
Mira, pues sería estar sensibles a la situación de alguien que perdió un ser querido. No tratar de juzgarlo, de criticarlo, de darle recomendaciones de cómo tiene que vivir el duelo. Uh-huh. Cada quien tiene su pérdida y cada quien lo va a vivir de muy diferente manera. Y respetarse, no juzgarse.
Respetar. Claro.
¿Sí? Y bien. Ser sensible nada más. Así como se comparten las alegrías, también se comparten las penas. Entonces hay que llorar juntos.
Muy bien. Marcela, regálame tu teléfono, que ya me lo están pidiendo esta mañana para comunicarse contigo algunas personas que han tenido pérdida y que quieren conversar.
Es el 442 uh-huh. 207-0862.
Perfecto. Muchísimas gracias. Es la tanatóloga Marcela Latapí. Gracias por estar aquí esta mañana. La doctora Marbella Espino Cortés, jefa del Centro Estatal de Salud Mental. ¿Un comentario final?
Yo quisiera recomendarles que aprovechen estos días, Ángel. La existencia de estas tradiciones tiene una gran riqueza. Entonces, vale mucho la pena acercarnos a estas personas que se fueron. De alguna manera se permite más en estos días. Digámosle lo que no les pudimos decir. Reconciliémonos para estar mejor. Y todas estas veces en las que aparece el dolor, hay que trabajarlo. Esta puede ser una muy buena experiencia. Si no pueden solos, hay que acercarse con quien sí pueda acompañarlos.
¿Vía de contacto con el Centro Estatal de Salud Mental?
215-5432 y 215-5433.
Perfecto, el 32 y 33. Aquí los tengo, los vamos a publicar en las redes. Finalmente, Padre Martín Lara Becerril, un comentario final.
Vivir la vida con plenitud. Yo creo que cuando la vida se vive con plenitud, se muere en paz. Entonces yo la invitación que les haría a todos es esa, ¿verdad? Vivir la vida con mucha pasión, con mucha plenitud, para llegar a la muerte en paz.
Perfecto. Pues gracias a nuestros distinguidos invitados por platicar con nosotros este tema esta mañana. Que estén muy bien y feliz lunes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.